Buen día, Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo les va a ustedes?
Pero muy bien, gracias.
Bien, gracias. Gracias.
Bueno, bien. El tema que he elegido para hoy es realmente interesante. El otro día leía un artículo que era uno de los diarios del problema que tienen por ahí muchas mamás que dan a luz en esta época y que no pueden tener, por ejemplo, contacto con el pediatra, con su médico, inclusive, que no pueden tener contacto directo, y todo lo hacen a través de las redes, de WhatsApp, de consultas, de videollamadas, no sé, no es lo mismo. Exacto. Pero bueno, no. ¿No?
Es una alternativa.
Sí, así es.
Sí, el tema es el siguiente. Yo estuve, miren, más que nada se me ocurrió que podíamos hablar del tema, y como lo habíamos conversado, porque hay dos temas, ¿no es cierto? Uno es el... Bueno, la mamá que ya tuvo su bebé en estos días, pero también está el otro tema con el cual las mamás están muy preocupadas, consultan mucho, y justo, bueno, nos toca esta etapa de que por ahí la consulta presencial está complicada, y entonces, que es el tema que la mamá que está cursando su embarazo ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Y la mamá dice, bueno, ¿y qué pasa si yo me agarro este virus, si me agarro el famoso coronavirus ahora? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué le va a pasar a mi bebé? Entonces yo quería, mire, los datos que le voy a dar, que estuve viendo, son datos muy confiables. Esto no es una apreciación personal, esto viene de una de las sociedades, yo diría, de Argentina, la más importante, que se llama SOGIVA, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Argentina, y también la semana pasada, bueno, me tomé el trabajito de escucharme una teleconferencia que fue a nivel mundial, prácticamente entre 5 o 6 países se hicieron, y que el tema era COVID y embarazo, ¿no es cierto? O sea, coronavirus y embarazo. Uh-huh. Entonces, acá hay que tocar varios puntos, y gracias a Dios hay muchos puntos más tranquilizadores que preocupantes. Cuando tuvimos el tema de la gripe A, del SARS y del MERS, y todas esas siglas raras que le ponemos los médicos, somos especialistas en eso, yo creo que lo de la gripe A fue en cuanto, me estoy refiriendo a la mamá que está embarazada, ¿no es cierto? En la gripe A tuvimos muchísimos problemas. El virus de la gripe A fue en su momento, en esa famosa epidemia que tuvimos, que a lo mejor no tuvo la magnitud en extensión a nivel mundial de esto, pero fue muy grave, y el otro tema que tuvo es que la embarazada era uno de los factores elegidos por el virus, ¿no es cierto? Era uno de los grupos etarios más importantes y de las condiciones más importantes. Los grupos de riesgo eran los niños, eran las embarazadas, las personas adultas y las personas con enfermedades preexistentes. Acá lo que se está viendo con el COVID es que, gracias a Dios, al menos por ahora, no pareciera, si bien esto es muy nuevo, y acá yo escuché una frase que realmente me sorprendió, de uno de los mejores infectólogos de la República Argentina, que es el doctor Khan, que dijo, una persona de muchísima experiencia en infectología, que él tenga la humildad de decir, estamos escribiendo el guión de la obra sobre el escenario, ¿no?
Ah, sí.
¿Eh? Algo así.
Sí, algo así fue, sí, exactamente.
Sí, o sea, estamos conociendo esto, desconocemos mucho de esto, pero lo que se vio hasta ahora son 2 o 3 cosas importantes. Lo que se vio hasta ahora es que embarazadas que han tenido COVID en el primer trimestre del embarazo, o sea, en esas famosas primeras 12 semanas, ¿no es cierto?, donde el bebé se está formando, donde empieza a tomar uno ve primero el embrión, después ve los latidos y empieza a formarse, y el bebé empieza a tomar forma de bebé directamente, es allí donde suele surgir el problema cuando uno tiene una enfermedad, ¿no es cierto? Aparentemente por hasta ahora no se ha demostrado, al menos por ahora, que el COVID altere la formación del feto. Uh-huh. O sea que estaríamos muy bien posicionados en ese sentido, en que si bien esto no es definitivo, pero aparentemente no habría mayor información sobre que o preocupación sobre que vaya a provocar malformaciones en el feto. Por ejemplo, como una rubiola, como otra enfermedad virósica que puede alterar la anatomía del feto, ¿no es cierto? Y el bebé nacer con algunos problemas, con malformaciones sufridas durante ese periodo. El otro punto importante es que se controla como un embarazo normal, ¿no es cierto? Si una mamá que en este momento está embarazada de 4 o 5 meses, tiene que hacerse los controles de rutina. Digamos, lo único que puede llegar a cambiar acá es que a lo mejor esa consulta mensual que hacen las mamás, ¿no es cierto?, de ir al obstetra, donde se hacen un monitoreo fetal, donde le escuchan los latidos, donde el médico le va ocupando las vacunas, bueno, muchas de esas se están haciendo virtuales. Es más, se está sugiriendo que las mamás no concurran si el embarazo va bien y está todo en orden, y que solamente concurran en caso de que, bueno, tuvieran síntomas o antecedentes o algo que implique que pudieran estar cursando la enfermedad del coronavirus. En ese caso, ¿no es cierto?, ya la mamá cursaría la enfermedad como cualquier otra persona y iba a depender de cada organismo, pero el hecho de estar embarazada no condiciona que sea un factor de mayor riesgo como lo era en la gripe A.
Bien, eso sí, muy importante eso, ¿eh? Muy importante la aclaración.
Sí.
¿El virus es transmitible, doctor, al hijo, al bebé?
Perfecta. Estaba esperando, yo sabía que vos ibas a aparecer por ahí abajo.
Buen día, doctor.
Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Justamente este es un tema muy sensible. Hace muy poquito tiempo, doctor, recibimos información de casos complicados en Brasil, ¿no? Se han dado muertes. Entonces, está muy muy bien poner un poco claridad de esto. ¿Se puede transmitir el virus el virus al bebé?
Bueno, lo que está demostrado hasta ahora es que el virus no produce lo que se llama transmisión vertical. Transmisión vertical quiere decir que una mamá que está embarazada y tiene la enfermedad, el coronavirus, en el sexto mes del embarazo, no se lo pasa al bebé a través de la placenta. O sea, el bebé no estaría afectado por el coronavirus. La otra cosa que es muy importante es que está comprobado en un 99%, cosa que es muchísimo hasta el momento. Por supuesto que esto es muy dinámico y la semana que viene podemos estar hablando de otras cosas. Pero está comprobado que el virus no se transmite a través de la leche materna. Entonces, ahí yo sí me voy a encontrar con una disyuntiva, pero bueno, eso lo veremos en el momento. ¿Por qué? Si una mamá tuvo coronavirus en la última semana de su embarazo, ¿no es cierto?
Sí.
En la última semana. Esa mamá va y tiene su parto normal y el bebé va a nacer sin coronavirus.
Sí.
Porque no hay transmisión vertical. Sí. No le transmitió el virus. O sea que el bebé nace sano. El bebé podría tomar la leche del pecho materno porque no se transmite el virus a través de la leche. Pero ¿cuál va a ser el inconveniente ahí? La mamá no le va a transmitir el virus a través de la leche, pero se lo puede transmitir a través del estornudo, de la tos. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O la mamá le da de mamar, o sea, si la mamá lo tiene a su bebé en sus brazos, en 45 grados, ¿no es cierto? Y le da de mamar con todas las precauciones. Si, por ejemplo, se pone un barbijo, estornuda hacia el costado, o sea, si no le estornuda en la cara al bebé, si no le tose en la cara, teniendo ella el coronavirus, las gotas no se van a introducir por los tres lugares clásicos por donde ingresa, que son los ojos, la nariz y la boca del bebé, y el bebé por piel a piel no tendría contagio.
Doctor, está bien, entiendo perfectamente, está clarísimo. Pregunto, a veces, es increíble la cantidad de veces que nos tocamos la cara sin darnos cuenta.
¿Qué pasa si
esa mamá, como todos nosotros, se toca la cara, se toca los ojos, se toca la boca, quedan gotas, y después acaricia al bebé, por ejemplo?
Ahí el riesgo se multiplica. Ahí el riesgo, sí. Por ejemplo, esa mamá, más allá de que haya, está con COVID, ¿no es cierto? Está con coronavirus. Tiene su barbijo puesto. Pero pero esa mamá no tosió, no estornudó, no le habló así a la cara mirándole el rostro al bebé, pero, por ejemplo, tocó un elemento que puede ser una mesa, que puede ser una computadora, que puede ser un celular, donde está el virus depositado, que ustedes saben que es un virus pesado, que cae y permanece varias horas allí. Si esa mamá tocó al virus, lo tiene en sus manos, ¿no es cierto?, y después le acaricia la frente al bebé sin lavarse las manos, probablemente le transmita el coronavirus a su bebé.
Doctor, ¿y qué pasa con ese bebé en el caso de estar infectado y ser recién nacido? ¿Cuáles son, bueno, los cuidados? ¿Cómo se modifica respecto a otros bebés más grandes?
Sí, por supuesto. Ese bebé, obviamente que un bebé, independientemente de todo esto que estamos hablando, de que no habría transmisión vertical y de que podría tomar la leche tranquilamente, el bebé a las 72 horas, entre los 3 y los 5 días de nacido, va a tener que realizarse el test de PCR, o sea, el test para el diagnóstico de coronavirus, ¿no es cierto? Por el medio ambiente y por dónde se va a desenvolver.
Claro, las muestras de secreciones, digamos.
Las muestras de secreciones se le van a tener que tomar. Si ese bebé da positivo, y bueno, tiene coronavirus, y obviamente que va a recibir alguno de los tratamientos alternativos que hay, porque hay varios esquemas que están en boga y se están probando. El que pareciera que está funcionando más es la combinación de un antibiótico como es la azitromicina con la famosa hidroxicloroquina, que es una droga viejísima, ¿no es cierto? Esa es la asociación que hoy está funcionando. Obviamente que habrá que adaptarla al bebé, porque también puede ser tóxica para el bebé. Entonces, lo que sí está comprobado es que si el bebé nació de un parto normal, de una cesárea, de una mamá con coronavirus positivo, el bebé no necesariamente va a nacer con coronavirus. Ahora, ¿podría contagiarse después? Sí. Ahí hay dos alternativas. O la mamá toma todos los recaudos, barbijo, todo, le puede dar la teta, puede estar con ella. El tema es no transmitirle el virus por las secreciones. Bien. La otra opción es aislar al bebé, con lo cual vamos contra el apego y todas esas cosas, aislarlos por 14 días, ¿no es cierto?, donde se puede extraer la leche de la mamá en una mamadera y la abuela, por ejemplo, darle la mamadera al bebé y la mamá no estar en contacto directo. Es una alternativa, no es la mejor. Pero yo lo que quiero transmitir acá es lo siguiente. Hasta el día de hoy, 6 de abril, no está comprobado que el virus se transmita de la mamá embarazada al bebé que está dentro de la panza. No está comprobado ni demostrado de que se transmite a través de la leche. Ahora, una vez que salió el bebé, está expuesto a este mundo impredecible, ¿no es cierto?, donde a lo mejor la mamá no tiene coronavirus, pero viene la tía a visitarlo y tiene un coronavirus que todavía no dio síntomas. Entonces, pero ya está enferma. O sea que va a haber que tomar todos los recaudos necesarios.
Muy bien. Excelente. Doctor, brillante, espectacular, creo que ha sido clarísimo.
¿Qué?
¿Muy confuso o se entendió? No, se entendió muy bien, de verdad. Entendió muy, muy bien. No, de verdad, en serio, muy, muy bien. Nos despedimos con música, por supuesto.
Sí. Uh-huh. Y algo como esto, vamos a rememorar, vamos a poner un poco de onda con un temazo, como vos decís. De eso de los nuestros, yo siempre pero somos dos personas grandes que estamos haciendo un programa.
Sí, entonces, usted un poquito más que yo, pero bueno, sí.
Mira, yo no tendría que estar trabajando,
claro, exactamente.
Yo tengo más de 60 años, soy persona de riesgo. Yo tendría que estar mirando tele
así
y escuchando
Ciudadanos. Así es, por ejemplo, bueno.
Pero bueno, acá estamos en el sanatorio. Hoy a mí me gusta mucho Pink Floyd.
Sí.